En los versículos del 20 al 22 de este capítulo, que van a ser el tema de nuestra meditación, el autor de Hebreos deja atrás ahora a Abraham y sigue hablándonos de las tres generaciones siguientes a Abraham, en las personas de Isaac, Jacob y José, hijo, nieto y bisnieto, respectivamente, de Abraham. Es bastante obvio enseguida que el autor ha agrupado estas tres personas por cuanto en cada caso vemos a estos tres patriarcas en el umbral de la muerte, justo antes de morir, y consideramos cuáles eran algunas de sus últimas palabras a fin de ver en estas últimas palabras su fe. Así que en tres generaciones sucesivas el autor nos invita a considerar la manera en la que murieron estos tres hombres y cómo se manifestó su fe en aquellos momentos. En dos de los casos el autor mismo dice explícitamente que esto ocurrió al morir. Lo vemos en el versículo 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José. Y luego en el versículo 22, por la fe José, al morir. Luego observamos que en dos de los casos, al menos, lo que se está contemplando es la bendición que dieron estos dos patriarcas en aquellos momentos. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac. Y 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Podríamos señalar también otra cosa que tienen en común dos de estas generaciones, juntamente con la generación anterior. En cada uno de estos tres casos hay algo especial en la selección del linaje. Hemos dicho que vamos pasando de generación en generación, siempre hablando de los herederos de las promesas que Abraham recibió. Pero de la misma manera que ya veíamos en otros estudios que Dios indicó muy claramente a Abraham que el linaje de la promesa iba a ser por medio de Isaac. En Isaac, versículo 18, te será llamada descendencia. Y por lo tanto, Ismael, el primogénito, fue desestimado como el que iba a llevar adelante el propósito de Dios en las promesas. De esta misma manera vemos que esto o algo parecido ocurre con Esaú y Jacob. En segundo lugar, Jacob, el menor, es preferido antes que Esaú, el primogénito. Y luego también en el caso de Efraín y Manasés. Manasés, el mayor, no recibe la bendición o la primera bendición de su abuelo Jacob. Esta es la referencia del versículo 21. Lo vamos a ver en más detalle más adelante. Pero veremos entonces que no solamente es que estos tres patriarcas, o cuatro si incluimos a Abraham, están viendo en el momento de morir el futuro de las promesas, sino que están estableciendo, guiados por Dios, el linaje que este camino tiene que seguir para que los propósitos de Dios en la historia sean cumplidos. Pero ahora estamos anticipando cosas, vamos a ir hacia atrás y en primer lugar, en el versículo 20, considerar el caso de Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Supongo que para algunos de nosotros es motivo de consuelo pensar que no solamente Abraham, sino también Isaac, era un hombre de fe. Porque la fe de Abraham era una fe muy grande. Una fe que tuvo grandes iniciativas para Dios. Una fe emprendedora. Una fe sacrificial. Desde aquel primer momento en que Abraham abandona su patria, sus posesiones, su familia, y se lanza a lo desconocido por la voz de Dios, hasta aquel otro momento que veíamos la semana pasada, el último estudio, en que Abraham sube al monte para sacrificar a su propio hijo, vemos ejemplo tras ejemplo en la vida de Abraham de una fe muy especial. Una fe que realiza proezas muy grandes en el nombre de Dios. En cambio, Isaac, si volvemos al libro de Génesis, es una persona que podríamos decir que es un poco más sosa. Al menos si no se nos cuenta de él nada especialmente grande. En la mayor parte de las historias en las que él aparece, es un personaje pasivo. A él le ocurren cosas, pero él no destaca por sus iniciativas de la fe. Bien, todos nosotros somos diferentes. No todos somos llamados a dejar nuestras tierras en un sentido geográfico e ir a otras. No todos somos llamados, afortunadamente, a sacrificar a nuestros hijos. En cambio, creo que todos podemos identificarnos como mínimo con la fe que vemos en Isaac, la fe de la fidelidad, de la constancia, de seguir creyendo en Dios, incluso cuando la vida no participa de grandes acontecimientos, es una vida normal y corriente. Tampoco debemos exagerar la nota, porque vivir en un país en tiendas también es un poco especial, ¿verdad? Pero me entendéis. Es consolador, a mi juicio, comprender que también se nos dice de Isaac que era un hombre de fe. Y el momento que el autor elige para señalarnos su fe es el momento en el que él bendice a Jacob y a Esaú. Esta es una historia muy conocida. Vamos a situarnos. Jacob, que como veremos en un momento, era un embustero de primera clase, ya le había robado a su hermano la primogenitura y ahora decide que quiere recibir la bendición paterna también. Y por lo tanto, con la ayuda de su madre Rebeca, pues él hace lo necesario para engañar a su propio padre y conseguir la bendición paterna. Génesis capítulo 27, el versículo 16, dice lo siguiente. Y le dijo a Jacob, Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Entre paréntesis decir que Isaac ya se ha quedado ciego y por lo tanto no puede reconocer a Jacob, pero Jacob se ha vestido de los vestidos de su hermano, que huelen a campo y a animales del campo, porque Esaú era un hombre del campo. Y se ha disfrazado de esta y de otras maneras. Por lo tanto, aquí tenemos a Isaac utilizando el olfato, porque ya no tiene vista. Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y así, por su engaño, Jacob logra la bendición de su padre Isaac. Poco después aparece Esaú y se acerca a su padre para buscar la misma bendición. Su padre le había enviado a cazar y, mientras tanto, Jacob ha aprovechado el momento para colarse, ¿no? Ahora llega el hijo que legítimamente tendría que haber recibido esta bendición. Versículo 37 de este mismo capítulo. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto a Jacob por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. Isaac lo está diciendo con muchísima pena, porque Esaú era su hijo preferido y Jacob el preferido favorito de su madre. Y claro, ha caído en la trampa y ahora está diciendo: ¿qué remedio, hijo mío, si ya lo he dicho? De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Sí. Queda algo de posibilidad. Isaac le puede prometer lo mismo, el rocío y las grosuras de la tierra, porque el Señor es generoso y hay abundancia para todos en este sentido. También le puede decir que de acuerdo, después de un periodo de inferioridad y servidumbre, su pueblo, sus hijos, sus descendientes se harán fuertes y podrán emanciparse. Pero no puede anular la promesa una vez dada. Y por lo tanto, en medio, tiene que decir a Esaú: a tu hermano servirás. La palabra ya había sido dada. Esaú, ante todo esto, está, como podéis imaginar, furibundo y determina que nada más morir su padre, que él va a matar a su hermano, a ver si de esta manera puede eliminar el cumplimiento de esta bendición. Versículo 41, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Pero Isaac había hablado con fe y conforme a la promesa de Dios, y su palabra iba a ser vindicada por los hechos posteriores. ¿Qué hay de fe en todo esto? Porque verdad que lo que nos salta a la vista no es una actitud de fe en Isaac, sino una situación tremendamente turbia, de engaños y resentimientos y enfados y rencores, decepciones. ¿Isaac habló por fe o habló a pesar suyo? Nuestro autor ve en las palabras de Isaac una manifestación de fe, por cuanto, tanto en el momento de la decepción inicial como en el momento siguiente, hablando a Esaú, cuando la decepción, el engaño ya se ha aclarado, él habla de cosas venideras. Es decir, el autor subraya el carácter futuro de las palabras de la bendición. Las palabras de Isaac no solamente son de un deseo ojalá esto os ocurra, hijos míos. Son palabras proféticas, palabras firmes, palabras de una convicción sostenida por la fe en las promesas de Dios. ¿De dónde tiene Isaac esta fe? Seguramente de lo que su padre le ha contado. Él conocerá muy bien su propia historia y el carácter milagroso de su propio nacimiento y todo lo que había detrás de esto, de las promesas firmes de Dios, tal y como le habrán contado esto sus padres. Pero también hay más, porque Dios mismo le había aparecido para confirmar a Isaac estas mismas promesas. De esto leemos en Génesis 26, versículo 2. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Palabras muy parecidas estas a las que Dios había dicho a Abraham inicialmente. Una tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. También reminiscencias de Abraham, ¿verdad? Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Muy bien, la confirmación personal de parte de Dios a Isaac de la misma promesa que había recibido Abraham. Pero hay más. Cuando Rebeca estaba embarazada, tenía gemelos en el vientre y en un momento sentía como si los gemelos estuviesen luchando dentro de su vientre. Supongo que esto le causó mucha molestia. Yo que nunca he sido madre, no lo puedo imaginar, pero a algunas de las personas presentes seguramente que sí. Además, esta lucha entre los hermanos, aun estando en el vientre, pues era un mal síntoma para una gente que veía en todo anticipos de lo que iba a venir. Pues si están luchando ya, ¿cómo va a ser cuando nazcan, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Capítulo 25 de Génesis, versículo 22. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Yo no sé si esta era una exclamación de dolor o de preocupación cara al futuro, que ya veía venir los disgustos de las peleas entre estos dos hijos. Y Rebeca fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Lo mismo que en el caso de Ismael e Isaac, aunque en aquel caso había la particularidad de que tenían madres diferentes, y Dios había dicho que la madre legítima del hijo legítimo de la promesa iba a ser Sara, pero de la misma manera, el mayor ahora servirá al menor en el caso de estos dos gemelos que van a nacer. Todo esto había en el trasfondo de las bendiciones de Isaac. Él sabía que Dios había confirmado esta promesa y por lo tanto él, en el momento de morir, reafirma su fe en esta promesa por medio de la bendición. Dios ha sido fiel en mi vida, pero no hemos llegado. No hemos llegado a ocupar la tierra, todavía no es mía. Por lo tanto, es una promesa que verá su cumplimiento en mis hijos. Y él bendice a sus hijos a la luz de esta promesa de Dios. Pero luego cuando comprende que ha habido un engaño. Yo supongo que él muy bien podría haber dicho: esto no es justo. Yo di la bendición pensando que era a Esaú y por lo tanto retiro estas palabras y vuelvo a confirmar que esta bendición es para Esaú. Pero algo le impide que haga esto. posiblemente esta profecía, estas palabras que su esposa ya recibió antes del nacimiento de estos hijos. El mayor servirá al menor. Él ve la mano en todo esto y por lo tanto comprende que no puede haber ninguna alteración de estas palabras ya pronunciadas. Como dice Esaú en el capítulo 27, versículo 33, la última frase. Yo le bendije a Jacob y será bendito. Es decir, lejos de dar marcha atrás en cuanto a la promesa dada, a la bendición dada, en el momento de la verdad, Isaac, comprendiendo que aquí de alguna manera está la mano de Dios, ratifica sus palabras de bendición. Y en todo esto creo que podemos ver la fe. Quizás no una fe que nosotros habríamos esperado, pero todo esto habría sido imposible en una persona que no esté viviendo en plena confianza en las promesas de Dios. Solo es por la fe que un peregrino y forastero viviendo en tiendas puede hablar en bendición a sus hijos, no como una esperanza posible, sino como algo seguro de que estos hijos van a ser padres de pueblos y que otros pueblos les van a servir a ellos. Isaac ya está contemplando un futuro seguro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Isaac, por la fe, ya está viendo lo que es invisible. Aquí está su fe en este momento de la bendición. Pasemos al segundo caso, el de Jacob. Ya han pasado muchos años, cambiamos de generación y ahora este gemelo menor que hemos visto nacer está a punto de morir él mismo. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Menos aún esperaríamos encontrar a Jacob en una lista de los héroes de la fe. Él dedicó su vida, al menos en su juventud y primera madurez, a amontonar riquezas por los medios más indignos, a base del engaño, la mentira, el robo. Pisoteaba a su hermano, engañaba a su padre, estaba dispuesto a anular todos los vínculos más entrañables en las relaciones humanas con tal de hacerse rico y salir con lo suyo. Era una persona sin escrúpulos, entregada al engaño, la intriga y la mentira. Para todo esto vivió durante un periodo de su vida. Y aún así, aún en medio de esta vida tan materialista, había brotes de otra cosa en Jacob, de inquietudes espirituales, de una visión espiritual no compartida por su hermano mayor. Aun cuando su hermano mayor nos da cierta simpatía por ser la víctima de los engaños de Jacob. Y finalmente Jacob fue quebrantado por Dios. Fue una experiencia muy dura y muy triste. Algunos de nosotros también tenemos que conocer años muy duros y muy tristes y difíciles de vida porque nuestra personalidad no se aleja tanto de la de Jacob y si bien es cierto que tenemos hambre y sed de Dios, Dios sabe que nos tiene que quebrantar de maneras muy difíciles, como en el caso de este hombre. Y cuando nos encontramos con Jacob al final de su vida, descubrimos en él a un hombre quebrantado, humillado, en cierto modo exaltado como ninguno de sus antepasados, y sin embargo ahora las exaltaciones humanas no le importan nada. Ha aprendido la lección. Tiene ojos solamente para otras cosas. Él murió en Egipto, porque recordaréis que su hijo José había llegado a ser el primer ministro de Egipto, el hombre indispensable en aquel gran imperio, el mayor de aquel momento. Y cuando José volvió a entrar en contacto con su familia después de muchos años, pues por supuesto llevó a su familia a Egipto para estar con él. Jacob fue colmado de honores, de respeto, al ser el padre venerable del primer hombre del reino, a exceptuación del faraón, y aún, como, según como se mira, era más importante que el faraón, porque faraón debía todo a José, en cierto sentido. Génesis capítulo 47. Aquí vemos cómo Jacob es presentado ante faraón. Versículo 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de faraón. Y Jacob bendijo a faraón. No sé si os acordáis que cuando estábamos estudiando el capítulo 7 de Hebreos, hablábamos de la bendición, en ese caso de Abraham por parte de Melquisedec, y veíamos que en el versículo 7 de aquel capítulo dice que sin discusión alguna el menor siempre es bendecido por el mayor. Es decir, el faraón, al arrodillarse delante de Jacob para recibir la bendición, está dando evidencia de reconocer en Jacob a uno mayor que él. Por supuesto, supongo que el faraón retenía para sí la autoridad en el reino, pero era una forma de cortesía, pero con un simbolismo muy importante. Faraón está indicando que no hay nadie en su reino con tanto prestigio, merecedor de tanto respeto como este hombre Jacob. Sigamos. Y dijo faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a faraón: los días de los años de mi peregrinación. Palabra muy importante esto, ¿verdad? Peregrinación. Forastero, peregrino. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a faraón y salió de la presencia de faraón. Supongo que podemos encontrar mucho en estas palabras de Jacob, quizás algo de resentimiento. No lo sé. Pero desde luego, ¿qué diferencia con respecto a cómo habría sido su actitud 50 años atrás? Ya no es aquel Jacob arrogante, jactancioso. Aquel Jacob cuyo mayor gloria habría sido el recibir los honores de Egipto, tener este prestigio y esta fama. Ahora estas cosas no le importan nada. Más bien su respuesta es de humildad, de tristeza. Tantos años he vivido de lucha, de engaño, de valores materialistas, y todo esto ¿para qué? ¿Para qué me ha servido? Y ahora finalmente, cuando tengo todos los honores y todas las riquezas y todo lo que necesito, mi corazón no está en esto. Solo puedo decir que mis días han sido relativamente pocos. A nosotros, si alguien aquí llegase a los 130 años, supongo que estaría más que satisfecho de la largura de su vida. pero en comparación con sus padres y abuelos, Jacob comprende que está para morir de aquí a muy poco y sus días no han sido tan largos como los de ellos. Y además han sido malos. Malos no porque el Señor no le haya bendecido, sino porque el Señor ha tenido que ejercer una tremenda disciplina y corrección en su vida. Y han sido días malos por lo que había dentro de él mismo. Creo que algunos de nosotros también entendemos esto. Pero ahora, al final de su vida, Jacob encuentra la paz y el bienestar que esta lucha materialista jamás pudo proporcionarle. Ahora ya no vive para los valores materiales. Mira hacia adelante, hacia el cumplimiento de la promesa. No en él, hay que pasarla a la generación siguiente. Y no solamente a la siguiente, sino a la siguiente de la siguiente. Porque en este caso, Jacob bendice a sus nietos. El capítulo 48 de Génesis. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Así que vemos entre paréntesis que no solamente a Abraham fue dado, y a Isaac fue dada la promesa, sino también a Jacob, la ratificación, la confirmación de parte de Dios. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Es decir, Jacob como patriarca, que puede mandar sobre su hijo José, aunque José sea el primer ministro del país, decide que él va a adoptar a los hijos de José como si fuesen hijos suyos. De allí que, en la lista de las 12 tribus de Israel a posteriori, descubrimos que Efraín y Manasés aparecen y no el nombre de José. Porque hay dos tribus descendientes de José, pero aparecen como dos y no como una sola, por cuanto los dos hijos, nietos, han sido adoptados como hijos por parte de Jacob. Pero esto no tiene que ver con nuestra historia de hoy. Y los que después de ellos has engendrado, los hijos, serán tuyos, José. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Claro, él es viejo, ha estado hablando de ellos, pero no les ha reconocido, porque también está casi ciego, como veremos. Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Es decir, José acerca a sus hijos conforme a la mayoría de edad. O sea que él pone al primogénito al lado derecho de su padre, porque esto es lo que corresponde. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, es decir, cruzó sus brazos al poner las manos sobre estos dos niños, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Estas sí que son palabras de fe, ¿verdad? Hermosas. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. La fe, contemplando aún en el último aliento, respiro, la tierra prometida. Vais a volver a aquella tierra. Y allí vais a llegar a tener descendencia y ser un gran pueblo. Como en el caso de Isaac, vemos cómo se recogen en las palabras de Jacob ecos de las promesas hechas anteriormente. La perpetuación del nombre, la cadena de la promesa, pero una cadena determinada por la providencia de Dios. Hijos de la promesa e hijos que no son de la promesa. Esta vez, la confirmación de la promesa se ve mayormente en cuanto al gran número de descendientes, de la misma manera, o en contraste con la bendición de Isaac, que ha contemplado más bien el hecho de que otros pueblos van a rendir homenaje y doblegarse ante esta descendencia. Ahora bien, nuestro texto, volviendo a Hebreos 11, porque nos hemos desviado un poco. Nuestro texto dice que al morir Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Si volvemos a los textos de Génesis, sin embargo, en nuestra traducción no encontramos ninguna referencia explícita ni a la adoración ni a ningún bordón. Aquí tenemos que hacer un pequeño estudio lingüístico, así que los que nos gustan estas cosas podéis tomar un pequeño descanso y yo haré la explicación y luego os despertaremos. Volvamos a Génesis capítulo 47, versículo 31. La última frase de este texto dice: entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. pero hay diferentes maneras de inclinarse uno, o hay diferentes razones por las cuales uno se inclina. Si miramos el contexto aquí, ¿por qué es que Israel, es decir, Jacob, se inclinó en este momento? Pues acaba de estar hablando con su hijo José en el momento de su muerte, la muerte de Jacob, hablándole de la importancia de que José lleve consigo sus huesos a la tierra prometida y no permita que sean enterrados en Egipto. Y es cuando José acaba de jurar a su padre que llevará los huesos, los restos mortales de su padre, a la tierra prometida, que entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Puede ser sencillamente un inclinarse de alivio, un tumbarse otra vez, porque estaba muy preocupado y angustiado, como suele ocurrir con los ancianitos, y les preocupa mucho algún detalle de estos. Pero al saber que su hijo se lo ha jurado, pues entonces le entra alivio y se inclina. Puede ser el inclinarse de la muerte. Es cierto que el capítulo siguiente empieza, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo. Pero esto podría ser una referencia a lo que ha antecedido a este trozo del final del capítulo 47. Al menos este último párrafo del capítulo 47 empieza diciendo, llegaron los días de Israel para morir. No siempre los escritores bíblicos siguen un orden cronológico absolutamente estricto. Y por supuesto puede ser que al saber que se ha cumplido su última voluntad, se ha jurado, que entonces Israel fallece en aquel momento. Y el doblarse es el de caer muerto. Todas estas interpretaciones son posibles conforme a nuestro texto, pero hay otra manera por la cual uno se inclina, o otra razón, y es cuando uno adora a Dios. Y el autor de Hebreos nos propone que este es el sentido, y no solamente el autor de Hebreos, sino los traductores de la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Aquí ponen no se inclinó, sino adoró. Al comprender que Dios le ha bendecido al ver no solamente a este hijo perdido, José, sino a los nietos, hijos de aquel hijo. Al ver cómo Dios ha confirmado la promesa. Y al ver que su hijo se compromete a llevar sus huesos a la tierra prometida, entonces todo se está cumpliendo de una manera maravillosa, aun en estos últimos momentos de su vida, y entonces él responde inclinándose en adoración ante el Señor. Pero hay otro problema textual, porque aquí en Génesis se nos dice que se inclinó sobre la cabecera de la cama, mientras en Hebreos se nos dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. No es que se refieran los dos textos a dos momentos diferentes, al menos podría ser, pero no es probable. Lo que ocurre es que también en Hebreos el autor está siguiendo la versión griega del Antiguo Testamento de Génesis 47:31. ¿De dónde sacaron los traductores este variante? Pues resulta que en la escritura del hebreo muy antiguo, y aquí es donde nos vamos a liar con estos detalles lingüísticos, en la escritura muy antigua, pues no se escribían las vocales. El hebreo era un idioma inicialmente solo de consonantes escritas. Resulta ser que la palabra hebrea que significa bordón es mateh, M-A-T-T-E-H, aproximadamente. Y la palabra cama es mitah, mate, mitah. Ahora, suprimes las vocales y en ambos casos tienes las mismas letras, M-T-T-H. ¿Sobre qué se inclinó Jacob? Quizás nunca lo sabremos. Los masoréticos, es decir, los que luego pusieron la puntuación que indica las vocales en el griego, en el hebreo, y este texto con las vocales colocadas se suele llamar el texto masorético, entendieron que fue sobre la cama y por lo tanto pusieron cama con las vocales apropiadas. Los traductores de la versión griego entendieron bordón y por lo tanto pusieron bordón. Así que Jacob se inclinó sobre una de estas dos cosas. Y nosotros seguramente hasta que no le veamos en la gloria no podremos saber con toda seguridad cuál de ellas era. Así que la primera pregunta a hacerle cuando le veáis es, ¿fue un bordón o una cama? Pero para efectos de la fe, supongo que comprendéis que no es un detalle muy importante. El hecho es que se apoyaba, porque ya estaba muy viejo. Y sin embargo fue un apoyarse en adoración intensa al Señor en estos últimos momentos. Volvamos a Hebreos. Bendijo Jacob por la fe a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Esto es muy hermoso. Yo no sé si estáis captando la hermosura de esta visión de un anciano que ha vivido en cierto sentido tan mal. Tantos años perdidos. Y sin embargo una gran recuperación por la fe en los últimos años. La fe está al alcance de cualquiera. Seamos de la edad que tengamos. Siempre es hora de creer en el Señor, de confiar en el Señor, de ratificar nuestro compromiso con Él, de volver a apropiar las promesas del Señor. Nunca es demasiado tarde. Y aquí tenemos al anciano Jacob, apoyado sobre el extremo de su bordón, adorando al Señor. Bien, el último caso, José, versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La palabra traducida aquí, salida, es textualmente la palabra éxodo. Y es una de las pocas veces que esta palabra se emplea en el Nuevo Testamento. José ya está anticipando por la fe el momento del éxodo. En realidad, ya lo había anticipado en el momento de la muerte de su padre Jacob, porque se había comprometido a que sus huesos iban a ser llevados. Para poder llevarlos tenía que haber un momento de éxodo, ¿no? Pero ahora él, en su muerte, también confirma este éxodo. Vamos a leerlo en Génesis 50, los versículos 24 y 25. Si Jacob pudo quejarse de solo vivir 130 años, pues ahora vemos que en la generación siguiente, José, probablemente el primero de los hermanos en morir, solo alcanzó, solo entre comillas, los 110. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí está la promesa, la confianza en el éxodo que va a venir. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Igual que Jacob, José, a pesar de la gloria y el prestigio que él había alcanzado en Egipto, no tenía la mirada puesta en Egipto como su país. Él era la gran eminencia del país, el primer ministro del país, pero no quería ninguna tumba en aquel país. Él tenía otra patria. No tenía la mirada puesta en los valores terrenales, sino en la tierra prometida y los valores eternos y celestiales. Y por esto da estas instrucciones en cuanto a su entierro. Ahora, esto es impresionante para cualquiera que conozca un poco las costumbres de Egipto. Porque sabréis que casi toda la vida egipcia en la antigüedad giraba en torno al tema de la muerte. Vivías pobremente, pero morías con, o procurabas morir con gran esplendor y procurabas conseguir una buena tumba y muchas cosas para colocar dentro de tu tumba para la vida del más allá. Los egipcios, como ningún pueblo, tenían un culto centrado en la muerte y una serie de ritos y ceremonias gloriosos y muy impresionantes en torno a la muerte. Pero José dice explícitamente a sus hermanos: yo no quiero ninguna tumba magnífica de los egipcios aquí en Egipto. Quien va a Egipto hoy se encuentra con pirámides, mausoleos de todos los tipos y siempre magníficos, ¿verdad? Y José, como primer ministro salvador de la tierra, podría haber conseguido un mausoleo de los más impresionantes. Nada de esto, dice. Yo no quiero ser enterrado aquí. Esta no es mi patria. En el estudio próximo, Dios mediante, vamos a ver que Moisés tuvo que elegir entre los placeres de la vida en Egipto y el sufrimiento de una vida en el desierto con el pueblo de Dios. La elección, en el caso de Moisés, tenía que ver con la vida, en Egipto o en el desierto. La elección, en el caso de José, tiene que ver con la muerte, el entierro en Egipto o en la tierra prometida. Los creyentes siempre estamos ante esta elección, ¿verdad? ¿Egipto o la tierra de Dios? Era toda una humillación para un hombre formado en Egipto quedarse durante generaciones, sus restos mortales, en un ataúd sin entierro. Pero ese cadáver embalsamado iba a convertirse, como los huesos de Jacob, en todo un símbolo y un testimonio ante Israel en los momentos de su profunda servidumbre y angustia y dolor en la esclavitud en Egipto. Iba a ser un símbolo de esperanza. Si aquellos antepasados hubiesen sido enterrados allí en Egipto, no habría existido este símbolo de la esperanza de que un día vamos a ir a nuestra tierra. Pero por su fe, por dar instrucciones sobre sus huesos, José preparó el camino para que delante de Israel siempre pudiese haber este testimonio de que Dios ha prometido y nuestro gran José creía en aquella promesa y por lo tanto no ha sido enterrado. Por lo tanto, allí está su cadáver entre nosotros, como evidencia de que un día vamos a ir todos a aquella tierra. El corazón de José no estaba en Egipto. Hemos visto en Hebreos que desafortunadamente muchos de aquellos que finalmente salieron en el Éxodo aún tenían el corazón en Egipto. Y por esto finalmente no entraron en la tierra prometida, sino que sus huesos se quedaron en el desierto, pero no los huesos de José. Él era un hombre de fe, y los hombres de fe siempre llegan a la tierra, incluso cuando solo la pueden saludar desde lejos, como en el caso de José. El cumplimiento vendrá. Claro, el que José fuese enterrado en Israel, en Palestina, solo es una pobre ilustración pequeña de un mayor cumplimiento que Dios tenía en mente de estas realidades. Nosotros sabemos que por su fe José vive hoy en la presencia de Dios, en la verdadera tierra prometida. Pero sirva como símbolo de esto el hecho de que él esperaba que sus huesos fuesen puestos en Palestina. Y así efectivamente ocurrió. Éxodo capítulo 13, versículo 19. Cuando están a punto de marcharse, Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y cuando finalmente entran en la tierra, se nos dice en Josué 24, versículo 32, que se cumplió esta voluntad de José. Enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Así pues, dice nuestro autor, dos cosas vio José en el momento de su muerte, siguiendo este principio de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él contempló dos cosas que aún no se veían. Contempló la salida, el éxodo de Egipto, y contempló el día en que sus huesos descansarían en la tierra prometida. Tres patriarcas, pues, que todos ellos les vemos en el momento de morir, contemplando el futuro a la luz de la promesa de Dios y, por lo tanto, contemplándole el futuro con fe. ¿Cuál es el progreso del pensamiento del autor en estos versículos? Hemos visto que en el versículo 13 de este capítulo, él nos ha hablado de cómo los patriarcas murieron conforme a la fe, es decir, murieron creyendo aún en el momento de su muerte. Pero él ha querido hacernos comprender que esta fe suya les hacía ver más allá de la muerte. No es solamente que seguían creyendo en Dios hasta la muerte, sino que su fe les hacía ver el cumplimiento de las promesas de Dios más allá de la muerte. Y hemos visto en los versículos del 17 al 19 cómo, en primer lugar, esto se ve en el caso de Abraham, porque él llega por la fe a creer en la resurrección, en que Dios es poderoso para levantar de los muertos a los que creen en él. Y ahora contemplamos otro matiz aquí. Los tres patriarcas que hemos estudiado, Isaac, Jacob, José, ven más allá de la muerte cumplimientos en torno a sus propios huesos, pero también la fidelidad de Dios obrando conforme a la promesa en sus hijos, en las generaciones sucesivas, llevando toda la historia humana hacia su culminación, hacia su finalidad. Y yo me imagino que más allá de esta fe de estos tres hombres, de estos tres patriarcas, también podemos entender que, como Abraham, ellos habían llegado a ver que en esta vida no iba a haber el cumplimiento pleno de estas promesas que Dios les había dado a ellos, no solamente a su descendencia, y que, por lo tanto, ellos fueron a la muerte por la fe, en fe, creyendo que iba a venir la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así pues, con esta línea de su pensamiento, siguiendo estos ejemplos, el autor nos invita a que entendamos que la fe contempla más allá de la muerte. Hay tantas cosas que el autor podría habernos dicho acerca de Isaac, Jacob y sobre todo de José. Otros momentos que quizás más claramente aún que estos nos habrían hablado de su fe. Pero si él ha señalado precisamente este momento de la muerte es con el fin de hacernos comprender que nosotros como ellos tenemos que tener una fe, o mejor dicho, si somos creyentes, tenemos una fe que ve más allá de esta vida, que ve el cumplimiento de los propósitos de Dios en generaciones sucesivas, que ve cómo va a obrar Dios en nuestros hijos, aun cuando nosotros no estemos aquí para verlo, que tiene esta confianza en la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos y más allá, a lo lejos, en el horizonte, la ciudad de Dios, el día de la resurrección. Así es la fe de los patriarcas, así ha sido la fe desde el principio, así es nuestra fe. Padre Celestial, te damos gracias por estos tres ejemplos de hombres muy humanos, con muchos fracasos y fallos y pecados como nosotros. Hombres que tuvieron que vivir días muy malos porque estaban bajo tu disciplina y tu corrección y les hacía falta, como a nosotros también. Pero hombres que creyeron en ti, cuya fe se manifiesta en diferentes momentos de su vida y que brilla con un resplandor especial en el momento de su muerte, en estas palabras de bendición, de visión de futuro, de confianza en la ciudad eterna. Y nosotros, Señor, queremos ser imitadores de ellos en nuestra fe, seguir creciendo en la fe, aunque tengamos que reconocer, como Jacob, mucho fracaso y mucho pecado, muchos años malgastados. Gloriarnos en el hecho de que tú has ido obrando fielmente en nosotros en estos días de nuestra peregrinación, y que tú cumplirás tus propósitos perfectos en nosotros más allá de la tumba, en el día de la resurrección, en el día de la manifestación de tu ciudad eterna. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.